Bienvenidos a nuestro quinto episodio. Quinto episodio, ya llegamos al quinto, muy bien. De Hypeados Game, ¿sí? Siempre acompañado yo, Claudio, por
Leandro,
el chino, como
siempre. Hoy, ¿qué vamos a estar repasando? Vamos a estar repasando un poco la historia de Sega desde la SG-1000, ¿sí? Hasta la Master System, ¿sí? Que serían ambas, podríamos catalogarlo, Leandro, decime si me equivoco, las dos en 8 bits, pero obviamente con una diferencia muy importante.
Abismal, ¿no? Queremos cerrar igualmente, porque queremos hacer un especial de Sega Master System. Habíamos hecho en el episodio 3 este especial de la NES, de la Family. De 8 bits de Nintendo, así que para cerrar los 8 bits de Sega también.
Repasamos cómo se inicia Sega a través de la SG-1000 y luego, sí, un poquito más en profundidad, la Master System, que la hemos probado.
Exactamente, con algunos juegos mencionaremos lo mejor.
La hemos emulado, no seamos mentirosos.
Sí, sí. Es que no ha venido acá, creo.
No.
Se
no,
consigue,
no.
Ahora ya vamos a mencionar cómo.
¿La buscaste? Bueno, ahora sí. Después.
No creo que sea.
Bueno, Leandro, todo tuyo, empezá.
Perfecto, tenemos acá, vamos a mencionar una breve introducción de la historia de Sega, por eso hemos dicho que haremos una historia de Sega hasta llegar a la SG-1000, porque es una historia rica, entonces me ha parecido interesante para irlo comentando, ¿no? ¿Cómo empieza? Nos tenemos que remontar, escuchen esto, al año 1940. La empresa Service Games.
Service Games.
Service Games.
¿Service Games? ¿Significa Sega?
Exactamente. Te más adelanté, me has cagado la sorpresa.
Soy rápido, soy rápido.
Y, no es como Nintendo que nació con los Love Hotel, nada de eso, ¿no?
No. Hay una historia oculta también detrás, vamos a mencionar. Primero, Service Games va a ser fundada en Hawái. Es una empresa norteamericana. O sea que podemos decir que Sega nace de una empresa norteamericana. No japonesa.
O hawaiana.
Hawái es un estado, uno de los 50 estados de Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero bueno, polémico.
Va a ser fundada en Honolulu, la capital de Hawái. ¿Qué hace esta empresa Service Games? Se va a dedicar a la distribución de juegos electromecánicos en bases militares norteamericanas. Toma, Pau.
Pará. 1940.
Juegos, Segunda Guerra Mundial.
¿Juegos en qué?
Electromecánicos. ¿Qué son los juegos
electromecánicos? Tipo el caballito.
¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, la película Volver al Futuro? La película 3, donde juegan a un juego de tiros.
Sí.
Esos son juegos electromecánicos.
Pero, ¿cuál? ¿Qué parte?
Cuando prueba el arma.
Cuando prueba el arma.
Ah, bueno, sí, está bien.
Damos ejemplos. Los pinball, las tragaperras, los jukebox, estos de poner una moneda y que salga la música. Esto, como hemos dicho, de tiros. Va a ser esta distribución en bases norteamericanas, teniendo en cuenta el expansionismo norteamericano casi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se encargaba de esa distribución porque, bueno, los soldados se tenían que divertir de alguna manera, no matando gente,
tragando perras. Sí,
claro.
Exactamente. Entonces, en los años 40, en Norteamérica se prohíbe el pinball y los juegos mecánicos. De hecho, Nueva York va a tener esta prohibición hasta 1970.
Censurado el pinball. ¿Por qué el pinball?
A ver, como pasó con el cómic en su momento en los años 50, porque le hace mal a los jóvenes y que está mal, ¿no? Exactamente, que si es. Bueno, pasó también con los videojuegos. Que
la fotografía te saca el alma.
Exactamente, que si juegan muchos videojuegos van a matar gente y todo esto. Se prohíbe. De hecho, Nueva York va a tener esta prohibición hasta 1970. O sea, imagínate que duró 30 años del 40 a 70 esta prohibición de pinball. Entonces, ¿qué hace esta empresa Service Games? Se nos prohíbe hacer pinball, nosotros hacemos juegos mecánicos, se nos prohíbe en Estados Unidos. Bueno, vamos a distribuir en bases norteamericanas que estén en otros países, porque en mi país no lo puedo hacer. Entonces va a las bases norteamericanas que tiene en Japón. Recuerden que luego de la Segunda Guerra Mundial, en 45, Japón queda como un país ocupado por Estados Unidos y tiene muchas bases norteamericanas. Entonces estos muchachos se tienen que divertir también. Service Games se va a encargar desde Hawái a la distribución de estas máquinas, estos juegos, hacia las bases militares en Japón.
Calculo que de ahí viene el fanatismo del béisbol. Calculo, ¿no? No sé.
Sí, digamos que Japón tiene mucho norteamericano. De hecho, el inglés, esa conjunción de palabras en inglés, sí, que ellos tienen, de que, bueno, básicamente ha sido desde la Segunda Guerra Mundial un país ocupado, ¿no? O sea, con diferencias en su democracia, pero ocupado. Y aquí entra la segunda empresa, va a entrar, que se llama Rosen Enterprise, fundada en el 53 por David Rosen. David Rosen se lo va a mencionar como el padre de los arcades que bueno, ya vamos a ver por qué. ¿Qué hace David Rosen? Es un emprendedor, es un empresario, viste, en esa época había muchos empresarios, muchos emprendedores. Empieza a utilizar diferentes comercios en Japón de posguerra, porque él había sido un hijo de militares y de empresarios.
Hijo de militares y empresarios.
Que se había enamorado de la cultura japonesa porque él estaba en Japón por su padre. Y se enamoró de la cultura japonesa porque había participado en la guerra de Corea. En esa época también, en los 50, ¿no? ¿Cómo empieza a amasar fortuna este muchacho? Retrato de artistas japoneses. Recuerden que en esa época la fotografía recién, digamos, comenzaba de manera comercial. Entonces, bueno, los artistas japoneses dibujaban, hacían retratos.
¿Tiene un nombre esto?
Sí, no me sale el nombre.
¿Ko?
Vendían los retratos japoneses a
en Kenshin, no me acuerdo. Perdón.
Bueno, entonces vendían estos retratos para afuera, ¿no? Hasta que, bueno, empieza a aparecer la fotografía para japoneses y americanos. La fotografía empieza a invertir en estas máquinas de lo que ahora se llama selfie.
¿Cómo?
La selfie de las máquinas que ahora, bueno, tu cuñada, ¿no?
Exactamente. Mandamos el chivo, selfie para todos.
Lo pueden buscar en Facebook.
Bueno,
estas máquinas recién comenzaban en la época del 50. Este muchacho David Rosen invierte. Recuerden que Japón era un país de posguerra. Digamos que no había tantas fotos, no había esta tecnología todavía. Y había muchas demandas de fotografía por el tema de la guerra, de pasaportes para los militares también y demás. Se dedica a este negocio hasta que, bueno, le empiezan a copiar el negocio de las fotos, porque ahora todos van a empezar a importar sus fotos. Entonces la empresa va a tener que invertir en otra cosa, y empieza a invertir, y acá sí va a venir el cambio en los bowling y en efectivamente las máquinas electromecánicas, porque justamente empieza a ser como salones. ¿Qué se le ocurre a este muchacho, a David Rosen? Por eso se llama el padre de los arcades. Porque el tipo se le ocurre, che, y si todas las máquinas electromecánicas, en lugar de ponerlas en una base, las ponemos todas juntas en un salón y que la gente venga toda junta a un salón a divertirse. Se le ocurre esta idea y le empieza a pegar. ¿Por qué entonces Sega va a estar siempre relacionada con los salones arcade? Desde esa época. Desde que un tipo como David Rosen se le ocurre poner todas las máquinas de juegos en un mismo salón. Algo que recordemos que la época del 50-60 era... No existía, era inexistente.
No descubrió la rueda, pero... se caía de maduro, ¿no? La idea es como que...
Che, si funciona bien una máquina en un solo local, ¿por qué no nos ponemos todos juntos en un local que sea solo para eso? Se le ocurre, por eso se le llama el padre de los arcades. Qué loco, ¿no? Que el padre de los arcades sea un norteamericano.
Sí,
es increíble. Cosa que el arcade hoy en día solo sigue en Japón, prácticamente.
Sí.
No en casi ningún país del mundo.
En la capital creo que hay una o dos.
En la Valle creo que hay una.
Un saco.
En la Valle no tiene videojuegos, ¿eh?
Ah, tiene.
No tiene videojuegos, son todos de Rosenberg.
De Rosenberg.
¿Cómo es que se llama?
Sí,
tipo juegos.
Peluches,
peluches. Hay uno en Flores. Y no sé. Después no sé.
Perfecto, entonces este hombre se dedica a estas primeras salones arcade y empieza a la importación de máquinas electromecánicas. Como dijimos, va a importar de Service Games, de la otra empresa. Es ahí como estas dos empresas se conocen y se van a fusionar, y aquí la fusión se da en 1965. Se unen y se funda Sega Enterprises. Claudio, ¿por qué se llama Sega entonces?
Service Game. Sega.
Perfecto, ahí ya queda como Sega 1965. Aplausos por esta introducción.
Gracias, yo se lo había descubierto.
David Rosen, este norteamericano, se va a quedar como presidente de Sega of Japan. O sea, todavía.
Increíble.
Y porque era el padre de los arcades. Hasta que este tipo, David Rosen, dice: che, si en lugar de importar máquinas electromecánicas, hacemos máquinas propias. Entonces ahí Sega empieza a fundar sus propias máquinas electromecánicas, y podemos mencionar las dos más conocidas, que es Periscope de 1968. Periscope, como su nombre indica, te esté imitar un submarino, ¿no? Un periscopio. Ajá. O Riffman, que es el de disparos de cowboy, como dijimos, está de Vuelve al Futuro.
Sí.
Del 67. Entonces empieza a fabricar sus propias máquinas Sega. Aquí ya empieza Sega a su expansionismo.
Esto es todo anterior que Nintendo.
Exactamente, como máquinas electromecánicas, no de videojuegos.
Nintendo,
¿no?,
estaba en la prostitución en este momento.
En ese momento.
Y para que no lo sabe, pueden escuchar episodio 3.
Pueden escuchar episodio 3, donde se habla que Nintendo estaba invertida en los hotels.
Love Hotel.
Hoteles de amor.
Entonces nos vamos a la década del 70. A mitad de la década del 70, ¿qué pasa con la mitad de la década del 70 para los videojuegos? A ver si alguien lo recuerda, con Atari. Empieza
nace el Atari.
A fabricar videojuegos. Videojuegos como ya como juegos digitales, ¿no? Ya no como máquinas electromecánicas.
¿Sí? Ya con televisor, con pantalla.
Con el famoso Pong, ¿no? Lo
más conocido, que son el.
Exactamente.
Barritas.
De Atari, otra vez una empresa norteamericana. Mira cómo Norteamérica ahora va a influir directamente el videojuego en Japón.
Ese juego lo trajeron del espacio Kodos y. El de los Simpsons. No, mentira.
Perfecto. Entonces, con este boom que da con Atari en la década del 70, Sega of America y Sega of Japón van a empezar a fabricar sus propias máquinas de videojuegos arcade. O sea, ya Sega va a dejar las máquinas mecánicas para hacer efectivamente máquinas de videojuegos. ¿Cómo termina esto? Recuerdan que en el episodio 3 mencionamos el crack del 83 con Atari. La empresa básicamente se va... Exactamente. Atari se va a la ruina, no se puede... fabricar 800 juegos iguales, pues ya nadie te los va a comprar.
Hay más juegos que consolas, ¿no?
Exactamente, se fabrica más este que consolas, es imposible, crack del 83. Entonces el videojuego ya se ve como algo negativo, ¿no? Como que va a dar pérdida. Sega empieza a vender, entonces a otras empresas empieza a vender después de la crisis. Hasta que, bueno, ya a mediados del 84, 85 se empieza a estabilizar Sega nuevamente. Y David Rosen se quedará de presidente ya en Sega of America. Y aquí va a aparecer un gran visionario como Hayao Nakayama, se llama, que compra la empresa Sega of Japón. Entonces, en Sega of Japón crea también una sede en Sega Europe. O sea que Sega va a ser la primera empresa que va a tener tres sedes que no tenía Nintendo. Por eso luego veremos cómo la Master System va a pegar directamente en Europa. ¿Por qué? Porque Sega va a tener una sede específicamente para distribución en Europa. Algo insólito hasta el momento es esto, lo que dijimos, que le dará la ventaja en Europa porque Nintendo no tenía distribución oficial todavía en Europa. Y ya para finalizar con esta prehistoria de Sega, es en esta época, ya a partir del 80, cuando Sega se empieza a especializar, dijimos, en máquinas arcade, de la mano de un visionario también como Ryu Suzuki.
Es el de...
¿Qué ha hecho Ryu Suzuki?
Shenmue.
Shenmue, pero anteriormente en arcade, ¿qué hizo? Golden Axe, Hanon, Afterburn, Outrun, Space Harrier, Shinobi, etcétera, etcétera. Entonces ya llega como gran... no te digo monopolio, pero sí gran empresa de fabricación de máquinas arcade. ¿Qué se le ocurre entonces a Sega? Es, che, si nos va tan bien en máquinas arcade, la empezamos a pegar en la década del 80, ¿por qué no pasamos ya a la consola doméstica? Aquí es cuando vendrá la SG-1000, que si querés mencionar algunos datos técnicos.
La SG-1000.
Exactamente.
Bueno, datos técnicos, ¿o querés empezar por los juegos primero?
Mencionamos primero algunos datos técnicos, 2K de RAM.
Bueno,
paleta de colores RAM. 21, 16 simultáneos.
Potencia.
Y resolución de, escuchen esto, 256x192.
Hoy que nos peleamos por
1080 o 4K.
Sí. Igual lo que me hace más ruido es 2K de RAM. Por, no estamos hablando ni de 2 megas. O sea, ni de 1 mega, ni de medio mega estamos hablando. 2K es imposible hoy hacer algo con 2K de RAM. Y con esos 2K de RAM, ¿te lo puedo comentar?
Pero primero vamos a decir cuál fue el peor error de Sega de la SG-1000. Escuchen este dato porque es muy bueno. Se pone el mismo día a la venta que se pone la Famicom. Porque Sega dijo, che, Nintendo está preparando una consola doméstica, vamos a competirle directamente. Pasa que, ¿qué pasó? SG-1000, vamos a ahora nombrar algunos juegos que son básicamente juegos de Atari. Y Famicom, bueno, va a revolucionar el mercado de las consolas domésticas. Entonces, como desde el primer día de venta de la Famicom va a ser la guerra Nintendo-Sega. Y como desde el primer día Sega, bueno, ya va a empezar medio metro.
Empieza metros. Como la One con la Play 4, más o menos.
Exactamente.
Empieza. Claro.
Así que Claudio, querés mencionar unos juegos.
Tom, te pongo uno lo más destacado. Por ejemplo, acá teniendo el Wonder Boy, ¿sí? O sea, no está al nivel del Family, ¿sí? Pero tiene muy buenos gráficos. O sea, estamos hablando de 2K de RAM. No sé cuánto tiene la Family.
Yo no había mucho 2K de RAM.
¿2K de RAM?
Sí, bueno, pero tenía más potencia gráfica. Creo que 32K de gráfico.
Bueno, tenemos por ejemplo juegos como Wonder Boy, Guild's Garden, Ghoul Cave, Donkey Penguin Land. Sí, no sé si será. No, es una especie de pingüino, lo Donkey Kong, algo así.
Vale, Congo.
Y Congo Bongo.
Es una imitación, básicamente.
Es una imitación, es un robo a sí, Donkey Kong. Mono a Donkey Kong, pero el primero, ¿no? ¿Cómo se llama el primero?
Sí, el Donkey
Kong solo. Donkey Kong solo.
Un mono tirando ahí.
Sí. De hecho, la reseña te dice: el Donkey Kong isométrico de Sega, alias Tip Top, fue convertido a SG-1000 bajo una perspectiva en 2D. También el nombre SG-1000, ¿no? Bueno, en su momento estaba mucho esto de ponerle números, número, ¿no? Número. Pero como que garpa poco.
¿De qué viene SG-1000? De Sega Games.
Sí.
¿1000? Porque quisieran hacer 1000 juegos, capaz. ¿Pero cuántos bueno, hicieron?
Estuvieron cerca de 1000. Le faltaron 920 juegos.
Ah.
O sea, técnicamente hicieron 80 juegos.
Perfecto.
A lo largo de 3 años. Estamos hablando que salía... ¿Cuánto? 25 juegos por año. Uno cada 2 meses. No, 2 por mes. Más o menos. Un juego cada 2 semanas salía. Estamos hablando de nada. ¿No? Bueno, algo más para reseñar del SG-1000.
Bueno, así que gráficamente, como dijimos, era muy parecido a los juegos de Atari. De hecho, mencionaba el joystick, ¿cómo era?
Sí, bueno, el joystick, para que se den una idea, más o menos, agarren un control remoto, ¿sí? Común y corriente. Rectangular, no rectangular tan largo, sino los rectangulares cortos. Saquen todos los botones. Todos los botones.
Aire acondicionado.
Control aire acondicionado, ponele más tirando al aire acondicionado. Ponele una palanquita tipo la de los fichines, ¿sí? No con la puntita roja.
No,
una palanquita sola. Y dos botones a los costados. ¿Está? Es imposible de. Me imagino cómo debe ser para agarrar. Debe ser jodido, ¿no? El control, porque tenía dos botones como si fuesen. Si el celular, la pantalla del celular, ahí va el.
El botón de bloqueo, ¿no? Al costadito.
Son como los botones de bloqueo. Van al,
ahora, ¿cómo costados? Otra vez Sega empieza perdiendo contra Nintendo, porque Nintendo saca la Famicom
con tremendo,
Z y dos
con
botones.
Z,
¿no?
Dos botones.
Ya, a partir del joystick ya.
Comodidad
es
absoluta.
Es otra jugabilidad.
Comodidad absoluta que se mantiene hoy en día.
Sí, sí.
No
sí.
Se rediseñó, pero no sé.
Por eso Nintendo
no se mejoró.
Es el padre de la cruceta, ¿no? Sí. Lo que hoy se conoce.
Aunque como... bueno, este stick hoy se sigue usando, ¿no? Mejorado.
Sí, sí,
aunque esto habría que ver cómo era, porque viste que el que innovó con el stick digital fue Nintendo 64. Así que habría que ver cómo.
Era como la palanquita de Atari, no sé si han tenido Atari. Bueno, de
hecho, por eso
dijimos, es muy parecida al Atari, como Sega nunca la vio venir con Nintendo haciendo juegos que gráficamente revolucionan la industria, géneros que revolucionan la industria, y bueno, ya a partir del joystick es otra cosa. Podemos mencionar, sí, que la Sega SG-1000 tuvo una revisión un año después.
SG-1002. Que esta sí venía
para
con...
el nombre igual es...
Sí, SG-1002. 1001,
¿no?
Puede
ser 2000, ¿no?
No, 2000. Esta sí tiene un joystick más adaptado a lo que es la NES.
Es que fue un año después, vio que la NES tenía un joystick bueno, digamos, hay que imitarlo, ¿no?
Exactamente.
De hecho, hasta imitan, ¿sabes qué imitan? Los joysticks se podían poner a los costados.
¿A los costados?
Igual que la,
sí,
que la Family. Famicom.
Feo diseño. Muy parecido a lo que hoy sería un DVD. ¿No?
Claro. Un reproductor de DVD.
Un reproductor de DVD, una cosa así. Largo, finito. Esto apareció en el 84.
¿Tú querés mencionar la SG-1000? La SG-3000.
SG-3000. Que no lo encontró.
Un ordenador personal.
Ah, acá está. SC.
SC.
La C te la debo. No sé de qué
debe ser SG.
Es el primer ordenador de Sega. Salió a la vez que SG-1000 a 29.800 yenes. Con 2K de RAM y opciones de expansión. A precio en negro, blanco y rojo.
Viste que en esa época los teclados.
Sí.
Bueno, como la MSX.
Exactamente. Y después tiene, bueno, se va a Master System más adelante.
¿Con qué gran obstáculo se va a ver la SG-1000? Digo, aparte de que gráficos venían con la Atari y Nintendo no. Es que Nintendo, como mencionamos en el episodio 3, cuando hicimos el especial de Family, tenía contrato de exclusividad con las empresas. O sea, te decía, vos querés publicar Konami, querés publicar Castlevania para nuestro sistema, no lo puedes publicar en otro sistema. Entonces Sega se ve sola, digamos.
Claro.
Básicamente, ya desde su primer consola va a empezar a fabricar sus propios juegos para su consola. Desde el vamos, va a arrancar, sí, que es algo que después vamos a ver con la Master System, con la Sega Genesis, etcétera, etcétera.
Lo que sí, déjame remarcarte que hoy hay tanto quilombo que PS4, que es PS4 Pro, que es Xbox, que es Project, que es 3DS, New 3DS, tantas revisiones. Déjame aclararte las revisiones que tuvo la Master System en la década del 80.
A ver.
83, SG-1000. 84, SG-1002. 85, Sega Mark III. O sea, es la misma consola con diferentes
sí,
añadidos
de hardware. Porque la SG se llamaba Mark I, después Mark II, Mark III.
O sea, me parece que antes estábamos peor que ahora, ¿eh? Salió una consola nueva por año.
Sí, se sacaban muchas revisiones.
Quería hacer ese detalle, nada más quería aclararlo.
Perfecto.
¿Algo más de la SG?
No, vamos a mencionar que es mencionada la Mark III, se conoce en Japón, es del año 85, y en el 87 me parece que...
Llegará la Master.
Master System.
El sistema maestro.
Que es la Mark III, pero con diferente diseño para Europa y Estados Unidos.
¿Es la misma que se llama Mark III? ¿Es lo mismo?
Exactamente. Pero con otro diseño. Y vamos a nombrar los datos técnicos. 8K de RAM.
Pepa.
Paleta de colores. 64. 32. Sí, 32 simultáneos contra 16 colores simultáneos. Por eso... vamos a ver que los colores de cuando nombremos los juegos Master System son tan coloridos, ¿no? Y la resolución, bueno, es igual, 256x199.
Y los controles ahora sí son más parecidos que nunca a los de NES.
Sí, sí.
Prácticamente.
Una cruceta.
De NES, en el medio decían Sega.
Sí, lo único raro del joystick es que no tenía botón de pausa. El botón de pausa estaba en la consola.
Que era como una especie de Walkman, ¿sí? O Play. Que dice el botón de play.
Sí, sí, el botón de play. O sea, que si querías tocar pausa, tenías que estar sentado jugando y ir a pararte.
Pero igual tampoco los cables estaban bastante cerca, me imagino.
Sí, se jugaba la de la tele, ¿no?
O poner pausa como uno pone de una videocasetera, seguramente de la época.
Claro.
Seguramente estaba más orientado por esas cosas de la época, por esos aparatos de la época.
Y como dato de color, hemos dicho que la Family tenía cartuchos de hasta un mega, ¿no?
Un mega.
Escucha esto, hasta 4 megas de Master System.
4 megas.
Exactamente. Perfecto, entonces ahora.
Bien, porque te digo, sí, así, haciendo memoria, juegos de Nintendo 64, hay algunos que pesan menos, otros menos.
No.
Sí.
¿Cuál?
Pesa muy poco el Nintendo 64. Te bajas una ROM, te pesa 8 megas.
8, pero no menos de 4.
Hay de menos de 4.
No recuerdo. Así creo que 8 o 16.
Son muy livianos los de Nintendo 64.
No, yo lo recuerdo.
Son muy livianos.
Igual te decimos hasta 4, pero sí.
Poco. Igual, de todas formas, me estás diciendo que uno por allá a 4 o a 3.
Sí, uno era...
Y uno de Nintendo 64 que tiene infinitamente más potencia por donde lo mires que la Master System, empieza a 8 o 9. No hay tanta diferencia. ¿No?
Sí, por eso vamos a decir que es una Master System, va a ser una consola muy avanzada a su época.
Sí,
juega en contra el catálogo, que ahora lo vamos a mencionar, y le juega a favor salir en el 85 y la
familia. Aclárame, la Master System funciona con juegos de SG 1000.
Tengo que aclarar, eso es un tema, porque va a salir la Master System 1 y la Master System 2. La 1 tenía un puerto para tarjetitas. Porque en Japón se vendían unas tarjetitas que eran juegos donde si sí, la capacidad era de medio mega. Y esas tarjetitas eran juegos de la SG-1000. Pero la revisión, que saldrá años después como Master System 2, se le va a sacar ese puerto por el tema de costos y demás. O sea que también tuvo otra revisión. Hablamos de revisiones.
Ah, no, me da revisiones todo el día.
Sí, sí, sí.
Digo, estábamos peor antes que ahora, nos quejamos mucho ahora. Lo que pasa es que ahora hay más,
también es otro,
hay más información.
No, 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 no,
sí.
Pasa que creo que Sega usó esos años para experimentar. No te pego en ese G1000, te saco otro, te saco otro.
Ahora no tenemos el acceso a la información hoy en día. Ahora no somos expertos genios, pero algo sabemos.
Algo de información hay.
Ah, sí, ya sabemos más o menos qué que tenemos.
Antes por ahí salían revisiones y ni te enterabas que eran revisiones. No compraban ni
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
O mismo pensabas que era otra cosa.
Al principio de los 80 ni siquiera había revistas especializadas.
O tenían las consolas piratas, eran igual. O decía Sega, viste, exactamente igual de Sega y eran clones.
Sí, sí. Exactamente. Continúe, por favor. Quiero saber qué son estos lentes. Me imagino que son 3D, pero bueno.
Perfecto. ¿Querés mencionarlo?
No sé qué son.
Porque han tenido 3D muchas...
glasses. Sí, conexión directa a Master System y con adaptadora Mac 3.
Sí, eran no unos lentes de 3D y tuvo también teclados para conectarse y tuvo
cosas. ¿Cómo así que la tecnología 3D es ultra vieja entonces?
Bueno, igual eso es 3D.
Bueno, pero.
Es como la Virtual Boy de Nintendo que era en 3D rojo y negro.
Claro.
Perfecto, entonces antes de dar el dato de ventas y demás que ahora los vamos a analizar, vamos a los juegos.
De la Master
System. La Master System, lo más importante, ¿no? Vos, primero me gustaría nombrar, hemos dicho a Ryu Suzuki, ¿no? Que había hecho muchos arcades, que por eso Sega. Ryu Suzuki.
Tenía razón.
¿Por qué dije Ryu Suzuki? Ryu por el de Shenmue. Hemos dicho que triunfaba mucho en los arcades, que por eso Sega se animó a la consola doméstica. ¿Qué descubre Sega que podía hacer con la Master System? Adaptar. Che, si todos los juegos de arcade míos triunfan, ¿por qué no los pasamos a nuestra consola doméstica?
Exactamente.
Entonces, nombrá si querés algunos ports de arcade que has
jugado. Algunos ports, pude probar el Outroom.
¿Qué te parece?
Excelente. Excelente. ¿Qué te puedo decir? Si, sacando la música, obviamente.
Pues chino, ¿la viste también?
Sí, Asterix.
Sí, ahora vamos a mencionar.
No, no, no es de arcade, me parece.
No, no, no. Pero el Outroom te gustó gráficamente.
O sea. Si vos me mostrás, estoy jugando al logo y no me decís que es de Master System, puedo llegar a creer que es el de Sega.
Si te crees que es el de Sega.
Si me decís, mira, estoy jugando al Run en Sega en casa, llego, estás jugando al Run y por ahí me creo que es
el de Sega. Hablamos de Sega Genesis.
Sega Genesis, ¿no? Obviamente. Está muy bien, está excelente. Para la época no me puedo imaginar lo que habrá sido tener en el 87 ese juego en casa.
O sea, el Run que vos lo fascinabas en los arcades, tenerlo en casa era.
Estamos hablando de una consola que es muy superior al Family normal, al NES normal, en cuanto a datos técnicos, pero era visible, era los colores ya te
dan. No es que decía, no es una especificación
técnica. No es como Alpha One, che, anda 900p y la mía
anda 1080. No, era algo visible.
Era casi el doble de colores, de RAM, era.
Exactamente. Me gustó mucho, probé un poquito, no probé mucho, no te voy a mentir.
¿Probaste el Golden Knights? ¿Hanon?
No llegué a entrar en Hanon, sí.
De motos.
El Euro lo probamos, me parece.
¿Sí, no? Qué bien, aunque
sí,
trabajamos.
Sí, qué bien.
Haciendo grande el país.
Haciendo grande el país, aportando el banco. Hanon, lo probé un poco. También está muy bien gráficamente.
¿Sabes qué port también tiene que tengo anotado? El Strider.
Lo tengo y no lo probé.
Sí, se ve bien, ¿eh?
Se ve bien. Vale,
está ahí, bueno, tampoco tenía mucho.
Bueno, yo pensé que una saga había nacido en Sega, en Blade.
No, porque es de arcade, pero con tu support.
Bueno, port, probé también Mortal Kombat 2. A mí me gustó mucho.
¿El 1? ¿Probaste?
El 1 no. Probé el 2 y el 3. El 1 no probé. El 2 me gustó mucho. Está muy bien para lo que es 8 bits. Sí, está sí, muy bien.
Increíble.
Está muy bien.
Los sprites de los personajes.
Los sprites, tiene menos luchadores, sí.
Street Fighter
tenía.
Eso no te
gustó. No, Street Fighter también me gustó porque no me salía un truco. No me salía uno, era imposible.
Bueno, eran dos botones.
Eran dos botones, saltaba. Street Fighter sí tiene mejor gráfico que el de
Fighter. Pero el sprite sí es.
El sprite sí. Y el Mortal Kombat 3 es horrible, eso sí. Se ve que intentaron hacer todo lo posible por portear el mismo personaje a Master System, pero se quedaron sin fondo. Los fondos son literalmente negros. O sea, es puente, dos personajes, negro de fondo. Y no, los movimientos son muy cuadro por cuadro. Los del 3 son horribles. Pero el Mortal Kombat 2 se deja jugar bastante bien. Muy recomendable Mortal Kombat 2.
Si querés, te voy a mencionar algunos multi, algunos juegos multiplataformas.
El Rocky que hemos probado, me parece que es exclusivo.
Sí, sí, ahora vamos a nombrar ese exclusivo. No, algunos multi, les nombro brevemente. Bueno, Mortal Kombat, dijimos, ha sacado, bueno, Terminator, Robocop, lo mismo que que de la NES, el Bart, el de
los Simpsons. Lo probé.
Lo probé. Bueno, el Bubble Bobble, el Aladdin, pero es otro port.
El Aladdin es otro port que no es parecido al Sega.
No sale.
Solo lo probé y nada que ver.
¿Y eso cómo era que tenés que correr?
Empiezan los primeros dos niveles, te persigue uno de estos, ¿cómo se llaman? Árabes, ¿viste? Que tienen esa espada, sí, sí. No sé cómo se llaman. Sí. La espada gruesa. Te persigue y vos tenés que ir saltando obstáculos y él te va persiguiendo atrás. Y él puede dar con los obstáculos o vos. Él también se puede caer en los obstáculos, ¿no? Y bueno, pasás los primeros dos niveles, te durará 4 minutos, no sé, 3 minutos. Y después ya sí que como que es más aventura. Pero nada que ver al DC. Nada que ver.
Sí, porque eso vamos a mencionar. Muchos de los juegos que vamos a nombrar ahora, si bien son ports, son como nuevos.
Juegos nuevos.
Juegos hechos de Sega. Bueno, el Columns, que es de Sega, el Tasmania y el Lion King.
Lion King está muy
Lion King,
bien.
La diferencia de NES.
El otro día lo comparamos con el Master System. Y es una diferencia abismal. Vos te das cuenta que en el NES hay un color que es negro y violeta.
O sea, al león le tiran un color naranja como para que sepa que es el león.
Exactamente. Fondo, las piedras son como entre negro y violeta. Y después pones el de Sega Master System y tiene todos los colores.
Es como una
tiene
cara
verde,
de león.
Tiene gris, tiene
color. Tiene un spray de león, digamos.
Spray de león. Estás más cerca del Sega Genesis que del
Family. Que del Genesis, exactamente. Ahora sí podemos nombrar algunos exclusivos. Si querés empezamos con los juegos de lucha. Nombraste el Rocky.
El Rocky lo probamos, vos lo probaste más que yo. Yo probé una pelea sola contra Apolo. Es exclusivo. Es un juego que está muy bien de boxeo. Está bien,
sí, para la época. También otra vez los sprays, los dibujos.
Aparte del 87 estamos hablando. Los sprays son
grandes. O sea que Rocky la había pegaba mucho, entonces sacaron.
Aprovecharon y se hicieron con la licencia.
Sí, en América se hace con la licencia y. Son tres peleas: contra Apolo, contra el otro negro de la.
Mr. T.
Claro,
Mr. T. Mr. T, vamos a decir.
Iván Drago.
Contra Drago.
Y entre pelea y pelea tenés como unos entrenamientos, ¿no? Que pegas a
la bolsa. El juego no te durará más de 20 minutos.
Sí, lo pasas todo.
Pero yo puedo
que la pelea. Sí, yo también. Pero la pelea con un Drago.
No llegaba.
Más complicado. El Master of Combat, que es uno también de pelea, ese sí es medio.
No lo creo.
Uno más flojo también. Y de carrera nombramos, bueno, eso sí, la Master System, si vos querías jugar juegos de carrera,
estaba
Master
muy System, por encima de Family.
Ya con el Outrun.
Ya con Hanon, el Outrun y con el Hanon ya estaba.
Y a mí me gustó el Super Monaco Grand Prix.
Ah, no lo creo. Lo tengo también.
Que son Grand Prix, son 9 carreras, depende de tu puesto con más puntos. Lo único malo, sí, lo hemos probado, que se ve siempre a pantalla partida.
Ah,
no sé. Si jugás de a uno, sos el de arriba.
Sí. ¿Por qué se veía así?
No sé, creo que era solo para jugar de dos, supongo.
¿A quién veías?
Jugás contra mal. Pero también muy, muy interesante. También vamos a nombrar algunas imitaciones, porque si la pegaba Nintendo, Sega, como no tenía las empresas ni los juegos de Nintendo, tenía que hacer imitaciones.
Caso Castlevania, me imagino.
Caso Castlevania con el Master of Darkness.
Master of Darkness, juego que Leandro ha dado vuelta.
En esta semana.
Esta semana.
Espectacular el juego, la verdad.
¿Espectacular?
Sí. No es un psicólogo, como un psiquiatra así que tiene que averiguar cosas paranormales y tiene que ir a los puentes de Londres, después un cementerio, después un laboratorio, y todas esas cosas así, bien de Londres, gótico, así tipo Castlevania, agarrás un hacha, tirás, tenés un arma, disparás.
Yo parecido así he jugado al Drácula de también parecido.
Sí.
Yo le probé. Y caso a destacar, varios juegos están en español.
¿En español?
Y no te estoy diciendo un port, un juego hackeado que ha agregado en
parches,
español,
sí,
claro, no. Te da la opción al principio de elegir en español, en portugués, en inglés.
Bueno, eso es, como dijimos, es por el tema de que la pegó en Europa.
Exacto.
Y la otra imitación más destacable es el Golden Axe Warrior. El Golden Axe Warrior toma toda la mitología de Golden Axe.
Axe Warrior,
ya. Sí, sí.
más tirando un Zelda, ¿no?
Exactamente, toma la mitología de Golden Axe.
¿Sí, cómo estás vestido vos hoy?
De verde, exactamente. De espada y brujería, toma esta iconografía, pero la mete con un Zelda. Si
no estamos hablando de un beat'em up, ni nada.
No, busquen en Zelda. YouTube o el juego de Golden Axe Warrior y es exactamente el mismo Zelda de aventura, dificilísimo, porque está lleno de secretos, tenés que y romper árboles con el hacha, y ahí hay escaleras, y no, es terriblemente difícil.
¿Y este Golden Axe está antes que los anteriores? ¿Que los conocidos, quiero decir?
No, el más conocido es el Golden Axe, que salió para arcade y luego se portea para Master System. Claro, y luego como la pega Zelda, como dijimos, Sega no tenía los derechos de empresas, bueno, o de Nintendo,
lo tiene que sacar el. Lo que banco ahí es que también se copió todo lo que quieras, pero encajó bien, porque el mundo de Zelda va con el de más o menos el de Golden Axe va más o menos con el de Zelda, ¿no? Porque
sí, que esa espada de brujería, compras hechizos. Tienen los mismos corazones, los corazones de Zelda.
Hacer, con esa IP podés hacer algo más o menos parecido.
Pero los corazones de Zelda, la vida de Zelda, son los mismos corazones de Golden Axe. Se copiaron prácticamente todo. Y mencionamos, vos chino, el Asterix con exclusivos. Sí. Juegos que solo. Ahora esto lo vamos a ver. Juegos que solo van a salir en Europa.
Sí.
Que sí. Recordemos, la va a pasar muy mal en Japón y en Estados Unidos. Entonces en Europa pega y va a seguir sacando juegos solo por Europa. Sí, muchos juegos que vamos a mencionar ahora son del 91, 92, 93. O sea, sí. Cuando ya la Sega Genesis estaba
inventado.
Y ya en 94, pero cuando ya salía la Sega Saturn.
No, probablemente salía la Sega Saturn y la Play en Japón, en 93. Claro.
Y sería sacando juegos para Master System.
Increíble. Exactamente. Ahí sí, más o menos la pegó. En Europa, por lo menos.
Sí, ahora vamos a repasar unos datos también. El Asterix, bueno, lo han probado, muy bueno. Sí.
Yo
sí,
probé, vos viste que yo probé, no sé si era un port o no. Un port, perdón.
No, el sí. Hack. No es otro juego
probé. O era un. Sí, el malísimo. Que yo probé era malísimo. El que estaba jugando vos, mucho mejor. Lo probé un ratito
recién. De hecho, vos ves el sprite de Asterix, sí. es el cómic.
Y te das cuenta que es Asterix.
Y vos ves el sprite de un Mario y son malditos cuadrados. Es terrible la diferencia.
Sin desmerecer a Mario, que es un gran juego, ¿no? Pero o gráficamente.
Sea, todos nos gusta Nintendo, pero estamos comparando una consola muy adelantada. Street of Rage.
Street of Rage está bastante bien. Pero tenía eso de que. Viste que cuando vos le pegas una patada voladora al Street of Rage, a uno de los enemigos, sí. Como que cae pesado, como que sentís que son pesados, que está bien. Sentís que son como livianos en el Master System. ¿No te dio esa sensación? Que son como diferentes, como que son más livianos.
Sí, recordamos también.
No sé cómo explicarlo.
Son dos botones también. ¿No?
Sí, son dos botones.
Complicado. Bueno, dijimos
tres. Pero bien, está muy buena.
1 y 2. El Shinobi, que yo también lo di vuelta, me ha encantado.
¿Te gustó?
Porque para NES salió, pero luego leí que es una versión un poco pirata. Porque es de Sega Shinobi.
Ah.
Entonces ha salido para Master System. La versión de arcade, bueno, mucho mejor, ¿no? Pero.
Podré comprarme los derechos, obviamente, ¿eh? Pero puede ser de Sega.
El Castle of Illusion, el de Mickey Mouse.
También está allá.
Sí. ¿Sí? Una plataforma muy divertido donde Mickey tiene que matar a los enemigos saltándoles, pero cae con.
Matando a Mickey.
Con el culo, digamos. Cae así con el culo y
los mata con el culo.
Mata a los enemigos, exactamente. Al oído suyo, ¿no? Y tenemos ahora sí la saga de Alex Kidd.
Alex Kidd. Que tenemos. 8 juegos de Alex Kidd. Los conté uno por uno, ¿eh?
Master System son 4.
Hablando de sagas sobreexplotadas.
Es muy poco tiempo porque en Sega Genesis desaparece.
Sí, mira, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me corrijo, 7 en 4 años.
Nombremos el primero.
El primero, Alex Kidd in Miracle World.
El mejor.
Según vos, yo este no lo pude probar. ¿Qué decís?
Como dato de color, ahora que estamos diciendo, la Master System se vendía con el Alex Kidd dentro de la consola. O sea, como un ROM.
Venía digital.
Claro, vos prendías la consola sin cartuchos. Y la
una adelantada, ¿te das cuenta? Es una adelantada la época, venía con juegos digitales.
Si prendías la consola sin poner un cartucho, aparecía la Alex Kidd. ¿Por qué? Porque se inventó como una mascota de Sega para hacer el competencia a Mario. Claro. Le fue mal y bueno, luego recordemos que la mascota será otra, ¿no?
Sí, igual en contra de Sega, sacando que son buenos juegos los Alex Kidd, es un personaje que decís, esto no es una mascota.
No, tiene carisma ni igual.
No tiene carisma.
Por algo pierde.
Lo pones a Sony y decís, tiene toda la personalidad del mundo.
Y mirá lo
que
es. Canchero,
no sé si es un mono, no sé si es un hobbit, no sé qué es.
Sí, es un mono, no sé. Un elfo. El otro juego es el.
The Lost Stars.
Los juegos.
Las estrellas perdidas. Ese es el que yo jugué.
Ese que bajita es muy colorido.
Es muy colorido, está muy bueno. Me has acordado mucho al, te lo dije yo, al Circuit Charlie cuando salta. Nada que ver a Circuit Charlie igual, no sean una idea errónea. No, es plataformero, pero cuando salta, sí, que salta con las piernas, así como, patita, como sí. Julio Boca. es entretenido el juego, lo juego por la mitad, más o menos.
Sí, sí. Entretenido.
Entretenido.
Bastante. Vas juntando como unos cosas del Zodiaco, ¿no?
Sí, no te tenés. En esto copia mucho, o no sé cuál es el primero, al Wonder Boy, que no te podés quedar sin. Comida, sin tiempo, en este caso sería sin tiempo, claro. Pero tenés que ir agarrando no sé qué carajo era que te va llenando el tiempo. Después está el Alex Kidd BMX Trial.
Ese no lo he probado.
Debe ser de bicicleta, este figura más para Mark 3 también. Alex Kidd High Tech World.
Ese es el horroroso.
¿Horroroso?
Sí, sí, solo diálogos, una aventura media de diálogos. Es.
Alex Kidd, bueno, perdón, ¿no? Esto es 87, 86, 87. Y el que viene es 88, Alex Kidd de Lost Start, nuevamente.
Claro, pues primero salió para Arcade.
Uh-huh. Ah, la anterior para Arcade, este es
salió para Master System. Y el último que salió.
Que veo que no tiene nada que enviar, ¿eh?
No.
Y en 89 y 90, Alex Kidd in the Enchanted Castle.
Eso es para Sega Genesis.
Ese es para Sega Genesis, ¿no?
Y el último de Master System.
1990, que es Alex Kidd in Shinobi World, que ese sí lo jugaste vos.
Sí, porque es la imitación de Shinobi, pero adaptado a la estética de la jugabilidad de Alex Kidd. También tirás como los Nunchaku de Shinobi.
Podríamos decir que el gran éxito es el primero, entonces.
Sí, sí, primero sí.
¿Ah? Y el que yo jugué hasta ahí, más o menos. Que es el de arcade.
Sí, pierde un poco. ¿No?
Pierde.
Y bueno, mencionamos a Sonic y ha salido Sonic para Master System.
Yo he jugado al Sonic Chaos, ¿no? Chaos,
el último,
lo di vuelta,
y ahí,
es un juego
Sonic.
Fácil, y Chaos Sonic,
Chao,
¿no?
Sonic.
Es un juego bastante
te pasa
fácil,
de una. Pero te tocó el final malo, porque tenés que conseguir las Esmeralda Chaos.
No sé qué me estás
sí,
hablando.
Que decía volver a jugar, decía, te tocó un final malo.
Ah, no me olvidé.
Sí, me habías dicho.
Puede ser, no me olvidé.
Pues tenés que conseguir, creo, en cada nivel unas esmeraldas ahí ocultas y qué sé yo. Sí.
Ah, puede ser. ¿Vos lo jugaste, chaval? Chavos.
Primera pantalla, recuerdo haberlo jugado que. No.
Está bastante bien para hacer Master System. A ver, lo jugué porque íbamos a hacer la reseña, ¿no? No nos mintamos más.
Y yo, si para la reseña también jugué el 1. Que como en Master System no podía tener esa velocidad, eran más plataformeros, o sea, saltaba.
Es más para saltar, pero sí. Tiene un poquito de velocidad, pero lo que sí, el juego tiene una bajada de frames.
Sí, el 1 también.
Vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque.
Se te cae. Amigo.
Cada tanto se ralentiza un poco el juego, se nota que la explota al máximo. El Chaos debe ser el 93, ¿me equivoco?
Sí, debe ser el último Sonic. El Sonic 1 debe ser el 91 o 92.
Debe ser el 93, es un Chaos, así que la explota al máximo. Está bastante bien gráficamente, pero no llega a las cotas de velocidad y calidad que tiene.
No, pues era como más plataforma. O sea,
más plataforma.
Bueno, Sonic 1 y Sonic 2 de Master System no son el Sonic 1 y el Sonic 2 de. Son otros juegos.
Son otros juegos completamente diferentes.
O sea, solo tienen el nombre, el personaje, pero.
Exacto.
Es plataformero. Y bueno, de Shoot'em Up hay dos juegos de navecitas: Fantasy Zone, que son como coloridos también de Sega. Se puede recomendar.
Todavía Dragon no comentamos.
Vos lo probaste, ¿no?
Yo lo probé. Gráficamente sí, es superior. Pero creo que el gameplay es mejor el de SNES. Creo que podías acertar mejor los golpes. Podías saltar mejor. Acá es como que es medio complicado hacer todo eso. No me gustó mucho. Pero gráficamente sí es muy superior.
Y ya para ir cerrando, primero vamos a mencionar el Phantasy Star.
Phantasy Star.
El RPG que
lo puse un poquitito. Los tres lo
hemos visto.
Adelantados.
Es casi de los mejores de la consola por el tema de gráfico.
Sí.
Cuando entras a los dungeons, que tienes animación en primera persona, es increíble.
Todo verde, no se sabe por qué.
Después salís al mundo abierto y sos como ese personaje tipo Final Fantasy.
Pero más detallado. Sí, sí. Claro. ¿No?
Y cuando peleas con un monstruo, al monstruo te aparece en primera persona. Moviéndose, no es como el Final Fantasy que el monstruo, digamos, va para atrás, adelante, ataca, sino que se mueve, digamos, a veces tiene alas, se mueve.
Exactamente. Está bastante bien.
Phantasy está larguísimo, no lo puede dar vuelta, pero es respecto.
Ah, yo también probé hablando de ports de Sega, probé el Line Storm.
Ah.
El Line Storm, ayer lo probé. Bien. Y me pareció muy bueno. Lo mismo que el Low Room. Yo llego, y como si estoy jugando el Line Storm de Sega Genesis, y es el de Master System, y yo te creo. ¿Sí? Hasta tiene la parte en primera persona, que entras en algunos locales, así de supermercados, que sí, hay sí. monstruos adentro.
¿Sabes que casi todos los juegos de Sega Master System conseguís monedas y compras? ¿Viste la skin también? ¿Compras como mejoras en los mercados?
No, yo te digo, lo que yo te digo es un mercado de un local adentro del sí, juego sí. y hay monstruos adentro del juego y tenés que matar adentro del juego. Entra en el local.
Los Soul Skid también, y donde se va a repetir eso de comprar mejoras. Y
ya tenía un poquito de RPG.
Sí, sí, sí. Lo vamos a ver. La empresa, ya dijimos, Sega ha luchado prácticamente sola con Master System llevando sus juegos. Pero la empresa que más lo ayudó es Weston, porque ha sacado los tres Wonder Boy. Mencionada, si querés vos,
Yo pude probar el Dragon's Trap.
Dicen que es el mejor de
la. Dicen que es el mejor.
No lo probé.
La verdad es más un Metroidvania. Que
cuando no existía el término.
Cuando no existía un Metroidvania. Es puertas por todos lados, no sabes por dónde ir. Es un buen juego, te das cuenta que está hecho con toda la calidad del mundo. Pero bueno, necesitas un tiempo bastante largo, ¿no?
Si alguien lo quiere jugar ahora, salió la.
¿Salió la remaster?
La remaster.
¿Qué está? ¿Cuánto está? ¿$200?
20 euros en la Switch, 200 pesos en la Xbox One.
200 pesos en la Xbox One.
¿Qué dicen? Que lo bueno de la remasterización, perdón, es que con un botón puedes poner el gráfico del Master System, y si lo tocas volvés a poner el gráfico.
Tal cual como la remaster de
Halo.
De Halo, ¿no? Que con un botón ibas a la vieja y de nuevo y era.
Está bueno ver ese contraste.
Está bueno. Lo que sí. Yo vi videos de la nueva de remaster de Dragon's Trap, y me pareció más pixelado el que pasan en los videos de YouTube que el que yo jugué. Yo jugué, no me pareció tan pixelado. Por ahí es porque la sensación de que sí. pasa de un juego totalmente nuevo al viejo, ¿no? Pero a mí no me pareció tan pixelado, tan mal. De hecho, me pareció mejor que el Wonder Boy normal.
Sí, sí.
Es muy superior al Wonder Boy normal. Pero bueno.
Hablemos del Wonder Boy normal. ¿Quién es? Salió la Adventure Island.
El Adventure Island.
Y gráficamente cuando el juego es el igual al arcade.
Es rubio, para empezar.
Sí.
En NES creo que tiene una gorra.
Una gorrita blanca. Sí,
una gorrita blanca, no sé, le mandaron una gorra.
Taparrabos es un pedazo de color verde que le tira.
Un pedazo de color verde.
Acá se nota.
Una gorra le mandaron.
El fondo, los verdes.
No tiene remera, es una gorra. pero no, bueno, es muy superior, es prácticamente igual
al arcade.
Es espectacular. Exactamente.
Y por último, el segundo Wonder Boy, que es el Monster Land.
¿El Monster Land? ¿Vos lo probaste?
Sí, sí, casi lo he vuelto, pero he quedado ahí.
Casi.
¿Qué tiene interesante? Bueno, ahí empieza a ser más o menos RPG, porque si bien es lineal, no es como el Dragon's Trap, no es un Metroidvania.
¿El 2? Corregime, por lo menos que sí. te interrumpa. Es el que va con un escudito que tengo que ir comprando. Me encanta, es el de los videojuegos.
Es espectacular.
Para mí es el mejor.
Tenés el escudo, la espada, vas comprando. Tenés que ahí, yo por eso te decía, hay como negocios. A medida que vos matás monstruos y te dan monedas, compras esas mejoras, esas armas y demás. Lo malo es eso, que te quedas sin tiempo, como todos los Wonder Boy. Es lineal, no es eso de encontrar llaves, sino que es lineal, vas avanzás. Buscas una llave y matás a un jefe final.
Ese para
pero
mí
mezcla
no
RPG.
¿No?
¿Cómo?
Para NES, no salió.
No, ese no.
Salió el 2, pero no es ese.
Salió en Adventure Island, creo que 4.
Sí, del 1 al 4.
Sí, pero uno del 4 que es más o menos así, me parece.
El 4 es el que vas agarrando con los huevitos que salen los dragoncitos.
Ah.
Que te subís a salir a los dragones, tener de hielo, de fuego.
Sí.
Uh-huh. ¿Ese se acuerda?
Entonces pareció al Dragon Strap, ese.
Sí, ¿no lo jugaste ese?
No, mucho.
Pero el 2 nunca lo vi para Family. El 2 así, tipo el arcade, nunca lo vi.
Entonces, pueden haber tomado nota. Hemos recomendado varios juegos, muchísimos juegos. Para quien no sabe, la Master System, ¿cómo se puede jugar hoy en día?
Obviamente con la consola, comprándola a $1,000,000.
No, en Mercado Libre la he visto.
¿Cuánto la he visto?
$2,000.
Cara,
¿no? Una consola de choque.
¿Cara o barata? No sé,
Depende de cómo lo encares.
Pasa que después tenés que comprar los cartuchos, a menos que compres el Everdrive, que ¿sabes cuánto está?
Cuatro lucas.
O sea, si mezclas un Everdrive para tener todos los juegos más la consola, 6 lucas y pico.
Si tenés una portátil, la más trucha del mercado, un emulador y lo bajás y lo podés jugar.
En Android, un emulador que emula.
Un Android.
Muy bien los juegos.
Yo lo emulo en la PSP. Emula de maravilla.
Tablet consola china.
Exactamente.
Emulado portátil. En portátil se ven muy bien los juegos estos por hacer pantalla sí, pequeña, los
se
colores.
Se pixela mucho menos y se ve mejor.
Se ve muy bien.
Eso es básicamente donde se puede jugar,
¿no? Sí, si lo quieren probar, tal vez no estás interesado o no estás convencido, bajas un emulador, probá uno o dos a ver si te gusta.
O mismo algún videito en YouTube.
A ver, sí. Estamos convencidos de que a nadie le va a gustar más que el Family, porque el Family tiene el factor nostalgia
y
en todos.
Y tiene los juegos, digamos, top. Castlevania, Mario.
Pero si quizás esta consola hubiese tenido la distribución que tenía en su momento NES,
el apoyo de empresas,
el apoyo de empresas seguramente
peleó sola, digamos, prácticamente peleó sola.
Exactamente. Seguramente hubiese sido superior
que eso es lo que pudo.
Que a Nintendo hubiese peleado de mano a mano si hubiese tenido otro contexto. ¿Algo más?
Sí, para finalizar damos unos datos de ventas y por qué va a perder.
Me interesa ver las ventas que tuvo.
Y ahora vamos a ver cómo pierde y por qué triunfa en Europa. Ventas, Master System 1,000,000 en Japón. ¿Contra qué pierde?
Más que Xbox One.
Pierde contra. Bueno. Pierde contra 19,5 millones de NES.
Uff. Paliza.
Y pierde contra 7,5 millones de PC Engine. ¿Por qué entonces decimos que en los últimos años no salen juegos solo por Europa y Estados Unidos? Porque en Japón no vende. Entonces Master System se va a alimentar solamente de Europa y de Estados Unidos. En Estados Unidos también le va mal. 2 millones. Pierde contra 34 millones de NES. Y 2 millones de PC Engine. O sea, PC Engine, que allá en Estados Unidos creo que le pusieron TurboGraf. Empata. Por eso Sega va a sacar, hasta mañana lo que va a hacer Sega, va a sacar port de sus juegos. O sea, sus juegos de Sega los va a sacar en PC Engine. En Shinobi o algún otro juego saca también.
Como Microsoft, que sale en PC también.
Claro, bueno, acá le está tirando la competencia, está tirando sus juegos porque no vendía.
Tiene el dato tiro, sí, ¿no? Sí. Por eso lo dijiste la otra vez. ¿De NES cuánto vendió?
¿Total?
¿En total?
Sí. Ahora podemos hacer la cuenta que.
Que te salga más o menos.
Sí, que tenemos acá. Y ya para cerrar, lo último, 7 millones en Europa contra 6 de NES.
¿Vendió mal las Master System?
O sea, dijimos, como haber fundado Sega Europa, una subsidiaria para la distribución de Sega en Europa, le va a terminar dando esa ventaja contra Nintendo que no tenía distribución en
Europa. Bueno, llegó a los 10 millones por lo menos.
Llegó a los 13 millones de consolas teniendo en cuenta Japón, Estados Unidos y Europa, bueno, el resto del mundo.
Para vos, Wii U y PC Vita.
13 millones.
Que vendiera más o menos lo mismo en un mundo mucho más globalizado que hace 30 años atrás.
Así que bueno, esos son los datos. Y por qué, como hemos dicho, Sega va a tener que en el 88 sacar la Sega Genesis, porque evidentemente fue un fracaso y bueno, será historia para otro podcast.
Obviamente. Finalizamos entonces la reseña de la Master System y la SG 1000. ¿Sí?
Sí.
Bueno, recomendada ambas consolas y sí. Nos vemos en el próximo bloque. Vamos a dejar un tema, no preparamos ningún tema.
No preparamos ningún tema. Ahora lo vemos en
pero,
la
edición. Pero bueno, en la edición vamos a poner algún tema de música de seguramente algún juego. Hasta el próximo bloque. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de la IPados Game. Espero que les haya gustado el tema de Silent Hill que hemos dejado, Your Rain, de Akira Yamaoka, Silent Hill 2, temazo, a mí me gusta, no sé si a ustedes. En este segundo bloque nos vamos a enfocar a repasar algunas de las noticias, como somos siempre, más extravagantes del mundo de los videojuegos.
Del mundo de los videojuegos.
¿Qué tenemos? Empezamos por Ubisoft. ¿Te parece? ¿Les parece, mejor dicho?
¿Qué hay anunciado?
Ubisoft anunció antes del E3 lo que es la continuación, bueno, continuación o Far Cry 5, mejor dicho, Far Cry 5, el nuevo Assassin's Creed que se va a llamar Origins y The Crew 2, este juego de autos MMORPG
online. The Crew 2. Se supone que lo va a mencionar en el E3.
Se supone que va a mostrar gameplay en julio.
Algo. Teaser al menos.
¿Qué piensas?
De
otra
de Far Cry.
De Ubisoft. Ojo, también ha mencionado la fecha de South Park.
South Park, tenés razón. Habían dicho que 17 de octubre, tenés razón.
Claro, que era para diciembre del año pasado, o para octubre. Supongo que también el E3.
Me parece raro este juego de South Park que estaba anunciado para diciembre del año pasado. Que no estamos hablando de un juego que se. ¿Por qué se retrasa?
Claro, son gráficos de South Park.
O sea, mejor que South Park no puede ser. Juego de 360 es espectacular, pero
tal vez ya tenían preparado el lanzamiento del For Honor y el Ghost Recon y no querían superponer.
Yo calculo que sea es una cuestión comercial, ¿no?
Ahora, ¿por qué tiraron el que era para diciembre? No sé.
No se sabe el retraso, pero bueno, ya tiene, creo que era 17 de octubre para Retaguardia en Peligro, South Park, Far Cry 3, bueno,
Far Cry 5.
5, perdón. Ya otra vez lo mismo con Ubisoft. Empieza a mostrar signos de agotamiento, ¿no? La saga, basta.
Y sí, porque a ver, el 3 estaba muy bueno. Muy bueno el 3. El 4 lo jugué, estaba bueno. Era un mundo mucho más abierto, más cosas, bla, bla, bla. El Primal estaba bueno. El acercamiento que le hacen, todo.
Pero ya también te estás olvidando del 2, te estás olvidando del Fractured Blood Dragon. Estás olvidando del 1,
¿no? Bueno, pero son otras cosas. El 1 es otra cosa y el 2 es otra cosa.
No, el 2 es bastante por
lo va por decir.
Yo lo cuento.
Sí, yo también. Es más parecido, pero. Pero está aparte.
El único que no toqué fue el 1. Después lo jugué todo.
Y el de Crew lo fue también para sacar una.
Yo lo di vuelta de Crew.
Y no sé.
Y no es un juego para decir. Vamos a sacar el 2. Es más lógico seguir dándole contenido al 1. Y sacar un 2.
Bueno, al Watch Dogs le pasó lo mismo. O sea, fue tan criticado, no fue tan popular, digamos,
es criticado, Tom Brady,
pero... y te sacaron una segunda parte.
Es criticado, pero. Se acaba de anunciar que The Crew tiene. O llegó a tener 13 millones de usuarios registrados, por lo cual hay 13 millones de compras. Por lo cual, si en un juego vendió 13 millones, mínimo 13 millones, porque hay otros que no están registrados.
Claro.
Bien vendió. Entre todas las plataformas, obviamente,
claro.
¿No?
Y hay que ver que, claro, porque uno. Hay que ver qué desarrollo le ponen al juego.
Después entras. Después entras y no hay nadie de Crew, claro. O sea, que estén registrados no significa que.
Yo entré hace poco, hace un par de meses, que lo venía jugando por el tema que salió gratis para. Bueno, gratis, pero salió para Gold.
Para Gold y gratis.
Los juegos de Xbox One y no había nadie.
No hay nadie.
No, y por eso lo que decía, hay que ver qué tipo de desarrollo. Quizás la base es el mismo juego y no tienen que poner mucho desarrollo.
Ahora, ¿cómo sigue insistiendo Ubisoft en estos juegos online?
No me extrañaría que para 2019, ¿querés? Más o menos, un The Division 2. No me extrañaría.
No, sí, eso sí que lo fue bien. Bueno, Ghost Recon también tuvo buenas críticas con El Pozolero.
El Pozolero.
Y también no me extraña otro.
Sí.
Me parece que va a estar tirando por eso.
Bueno, es Ubisoft.
Ya, o sea, tiene. Sí.
Exprimir toda la sala lo más posible.
Tiene conferencia en el E3, ya anunciada.
Donde seguramente muestran.
¿Qué ha anunciado una conferencia en el E3? Ha sido una desarrolladora indie. Hotline Miami, pero no me sale el nombre. Esa desarrolladora va a tener por primera vez. No solo la desarrolladora por primera vez, sino por primera vez juegos indies van a estar en una presentación de E3.
Ahora, ¿hasta qué punto es indie? ¿No?
Bueno, Hotline Miami, sí. Digamos, no es una desarrolladora, perdón, es una
distribuidora.
Porque aglutina varias desarrolladoras indie.
Bueno.
Ahora, qué loco, ¿no? Que el mundo indie ya esté en el E3. Anunciando lanzamiento como si fueran.
Un triple A.
Un triple A.
Okay. Bueno, ya se ve la decadencia, entre comillas,
¿Algo de Far Cry? ¿Dónde va a ser? ¿Algo?
Se mencionó en Norteamérica.
Ah, en Nueva York, ¿no? O en la ciudad.
Tiempo real, tiempo presente, perdón.
Me parece que ahí.
Ya no sé.
Chris, ¿qué pues? No sé.
Hay que ver cómo comunicar.
Hay que ver.
Van a apostar mucho al potencial gráfico con el la calle, la ciudad.
Van a apostar a los bugs.
A los bugs.
Bueno, eso por un lado. Después teníamos. ¿Qué más?
Como dijimos, está desarrollado en el E3. En el E3 también han anunciado ya varias sus conferencias, como Sony, Xbox y demás. Y hablando de Sony, Gustavo Santaolalla, nuestro compatriota que hace la música de The Last of Us y The Last of Us 2, ha declarado que no lo veremos hasta 2018.
¿No sabía hacer la música de The Last of Us?
Sí, exactamente.
Dijo que hasta 2018 no va a haber The Last of Us.
Y bueno, no estaba anunciado para este año, ¿o sí?
No, pero no, digamos que el teaser salió diciembre del año pasado.
Claro.
Bueno, eso no que te anuncia con 3 años.
Sí, más o menos.
Tiene que vender uno.
Y sí.
Vende de Sony.
Bueno, el 3 también es eso, ¿no? Vende
sí.
De ilusión.
Después tenemos también la otra jugabilidad de Sonic Forces.
Anunciado la tercera jugabilidad.
¿Qué?
Comenta cuál es.
Es una jugabilidad, yo no sé cómo ponerlo, es personalización.
No, porque cada personaje tiene diferentes habilidades. Es la tercera.
Pero no hay, o sea, o lo ves como el Adventure o lo ves como el Sonic Classic.
Sí.
No es que tengas una tercera forma de jugarlo.
Pero mencionemos, a ver, es. Vos vas a elegir qué animal del mundo de Sonic.
Claro.
Puede ser, no sé, conejo, lobo, y cada uno tiene diferentes habilidades.
Sí.
El lobo decían que tenía como que los anillos cercanos
los atrae.
Sí, el gato.
El gato se queda con una moneda siempre.
Se te pegaban y demás. O sea, las tres jugabilidades habíamos mencionado que es un Sonic del pasado, que es el 2D, el Sonic futuro, presente, moderno, que es el de Sonic Adventure, como en tercera persona. Y esta nueva jugabilidad que va a ser el animal que vos elijas y lo tunees con guantes, antiguos.
Le puedes comprar las cosas que vos quieras.
Exactamente, con esa habilidad que de cada animal.
Interesante. Original, por lo menos.
Y cada vez que aparece este juego lo veo mejor, ¿eh?
No, porque.
Me parece igual que va a ser.
Parece es un juego para Switch, muy para Switch, es lo que iba a decir. Es un juego excelente para Switch. No sé si es para Xbox One, sentarse y.
Y sentar estar sin con un juego de 6 horas de duración.
Claro. Es bien para Switch. Después, ¿qué más tenemos?
Se reveló el gameplay de Destiny 2.
Destiny 2.
Ah, eso comentó.
Vos, que sos el experto de Destiny.
No, experto no.
Chino.
Me gusta un poco.
¿Jugaste varias horas?
Un par de horas jugué. Me exploté casi lo máximo que se puede.
Entonces,
un poco. Sí, no, se podía hacer varias cosas más, pero ya era muy excesivo y le di mucha bola. Se ha revelado un poco la jugabilidad. Respeta más o menos lo mismo que venía antes. Lo que sí ha sido la gran noticia es que Blizzard aparentemente, ya, la primera gran noticia era que iba a salir para PC. Y la segunda gran noticia.
Que Destiny no había salido el primero solo para consola.
Y la otra gran noticia es que Blizzard, la famosa desarrolladora de juegos como Diablo, Overwatch, que está hoy en la boca de muchos, va a ser quien desarrollo entre comillas o intervenga en el desarrollo de Destiny para PC y que va a usar su plataforma online para que se pueda jugar.
¿Qué se llama?
Y otra, Battle.net. Y otra, y este sí que es medio bombífero, digamos, medio choqueante, es que no va a estar en Steam Destiny. Solamente Battle.net.
Se empezaron a quejar todo lo más Steam como si fuera fin del mundo.
Sí, hay que ver cómo distribuye.
Parece Master Race.
Los peceros.
Bueno. Entonces los 10 años de Destiny 1
era
mentira, ¿no? Sí. Nos vuelan la mitad del dinero, la mitad de tiempo, la mitad del dinero. Sí. Después tenemos.
Espera, pregunta, ¿vos te gustó el gameplay? ¿Lo vas a comprar? ¿Te interesa?
Sí, lo voy a comprar porque como jugador de Destiny 1.
¿Qué te interesó lo que?
Sí.
Me sabes, es un juego que nunca me atrajo.
No, mira, pero hay mucha gente que lo seguía. Viste muchos fanáticos de este.
Sí.
En el laburo, ¿sabes que lo jugaba a Eric Clavijo, la verdad?
Un saludo para Colombia.
Mi hijo lo jugaba mucho en 360. Bueno, después también tenemos el anuncio de una nueva serie en Netflix.
Salimos un poco de The Witcher. Salimos de los videojuegos, pero bueno, está muy relacionado.
The Witcher, mucha expectativa.
Sí. Entró en compensación igual, no es que está.
Vamos a ver, se está hablando, ¿no? Sí.
No, ya está confirmado, pero.
Sapowski, que es el escritor, dijo que creo que iba a actuar, de hecho.
¿Él?
Sí.
¿Sí? Ah. Sí, es que estaba muy peleado con el tema de los derechos del autor.
Con lo de los videojuegos.
Con lo de
los
juegos.
Porque los malvendió. Bueno, también es culpa del autor que no tenía fe. Si vos no tenés fe a tu propia obra, pues malvendió los derechos de los juegos. Dijo: yo no me implico en nada, hagan lo que quieran con los juegos. A la CD Projekt, al desarrollador de la polaca. Y al final fue un bombazo y le ayudó a vender sus libros.
No tengo un asesor, alguien que se informe, porque CD Projekt es. Si no es la mejor.
Bueno, pero en esa época tampoco era la mejor.
Sacando las políticas, CD Projekt son buenas siempre.
Sí, sí.
Te tenés que informar. Tenés que tener un asesor que te diga, mira, estos chabones hacen bien el trabajo que hacen. O sea, no es de las grandes, pero creo que es las que mejores trabajan.
Porque de hecho, él se queja de los derechos y demás, pero es un autor polaco donde sus libros eran conocidos, pero eran conocidos en Europa del Este. Tampoco eran en todo el mundo. Y gracias a los videojuegos se empezó a leer un tipo perdido en Europa del Este, que se lea en todo el mundo.
Exactamente. Son buenos libros. Yo leí el uno y... está muy bueno.
Bueno, para que sea ahora una serie de Netflix, imagínate hasta dónde llegó. Que es como.
La realidad es que.
Sí, la globalización, la transcripción de medios, como una obra.
Le un debe su.
Se hace videojuegos, se hace serie.
Le debe su fama a los videojuegos, sin duda, muchachos. Este.
Y él se quiere matar justamente porque malvendió los derechos y no recibe un peso del tema de los videojuegos.
Igual seguramente ahora con
como Homero, ¿viste? Que vendió las acciones por $25.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, la gran. Nos salimos un poco de juegos de Jerry Schubel y Schuster, los creadores de Superman, que lo vendieron por 10 centavos, de una obra que van a facturar por 200 años. O sea, nosotros nos vamos a morir y van a seguir facturando.
Sí, sí.
Super.
Tremendo.
¿Qué más tenemos?
Y tenemos también como noticia Microsoft, que ha renovado la licencia de Skyrim.
Así es. Más que nada, yo calculo que es para seguir teniendo los derechos sobre la.
No sé si es que no va a aparecer en el 3 con otra desarrolladora.
No creo, ojalá. Tenía toda la pinta. Yo creo que renovó para tener los derechos intelectuales de la obra. Y que nadie pueda hacer nada con eso. Si no los renueva, los pierde y puede venir Sony y hace lo que quiere con.
O le quedará Platinum y
O le quedará Platinum, exactamente.
Hablando de Destiny, hubo un par de. De debate por el tema de que saldría a 30 frames con.
30 frames en consola. Y a 1080, ¿no? Sí, 1080 sí. Pero en PC, frames ilimitados a lo que dé tu PC.
Tu ojo humano, ¿no?
Y a
120 frames.
Exactamente, 390.000 frames y 4K.
4K.
Yo creo que por ahí viene mucho por el tema de Project Scorpio también, ¿eh?
De que sea 60 y a
4K. Exactamente. A 4K el proyecto Scorpio lo prometió, lo tiene que sacar. Y prometió que iba a ser 60 frames. Mínimo, todos los juegos.
Dicen que con la potencia le daría tranquilamente, dice.
Por el tema de hecho, voces y RAM la gente y... de Bungie, ¿no?
Sí,
dijo que la Play 4 Pro es muy potente, pero que no está a la altura del Destiny 2.
Y por
palabra
el tema
de
tiene más teraflops, o sea, tiene más potencia gráfica, pero es la misma memoria RAM. O sea, para procesar todo el elemento en pantalla, ¿cómo lo mueves a 60 frames?
Exactamente. Así que
muy poco juego esta generación también. Se me...
Muy poco. El Doom, comentábamos antes.
Los de Guerreras, los Forza.
Los Forza es muy particular porque te mueve a 60 frames, pero la lluvia va a 30. Qué particular.
O sea, la muy llueve más lento de lo que
más
yo
lo que yo está lloviznando siempre. Eso por un lado, ¿qué más teníamos?
Ah, una gran noticia que no pudimos comentar en su momento fue Darksiders.
Darksiders 3,
sí.
Excelente saga, me encanta la saga de Darksiders. Notición.
Que en su momento parecía que iba a morir en el 1.
Sí.
Iba a morir en el 1, después salió el 2, como que. THQ era.
Y dieron señales de vida con las remasterizaciones.
Remasterizaciones.
Se ve que tantearon.
Regalado.
Tantearon un poco a ver si había interés y se ve que ahí. Uh-huh. Pues se anunció creo que para 2018.
Está bien, pero yo lo espero. A mí me encanta la saga.
Que ahora lo compró Nordic y se llama THQ Nordic.
Perfecto, ¿qué más?
Y tenemos. Creo que eso es todo. Ah, el Nintendo Direct que ha salido especial de ARMS. Me pareció una buena jugada de Nintendo porque sí, un trailer de Splatoon 2. No, mostraron porque ARMS ya sale ahora en junio. Y me parece bien lo que hicieron por el tema de que en el E3 se van a poner enfocar en nuevas IPs o licencias. Y se lo sacan a ARMS de medio, digamos, y mostrar todo ahora. Mostraron algo que la gente dudaba, que era el tema de un solo jugador. Porque parecía enfocado más al, ¿no?, al eSport o al multijugador. Y bueno, mostraron modos de un jugador.
¿Se puede jugar? ¿Tiene modo historia?
Modos campañas, modos historias. Y para jugar de a dos con algún compañero, mostraron algunos modos, como modo volei, digamos. Ahora va prometiendo un poco más.
También teníamos, hasta que nos olvidemos, quizás la continuación o segunda parte de Life is Strange.
Sí.
Tremendo juego, sin... 100% recomendado.
Donde Don't Knock, la empresa, declaró que ya están trabajando. No aclaro, ¿no?, si era continuación de historia, era otra historia. No sé,
pero están dando indicios de que puede haber.
Decían que había vendido más de 3 millones para Don't Knock, que es indie, si bien lo apaña Square Enix. Nos deja de ser una desarrolladora indie que vende más de 3 millones de un juego. O sea, tuvo muy buenas críticas.
Muy buenas críticas. Después, por el lado de Xbox One, tenemos Phantom Dust, que salió al final la remasterización
HD, sí.
HD de forma 100% gratuita.
Sí, ya se puede descargar.
Ya se puede descargar Phantom Dust.
Y Windows 10 también.
Y Windows 10, exacto. Medio peso, yo la probé y.
Se nota, ¿no?, que es de dos generaciones.
Se nota que es viejo, la remasterización está buena del juego, está en inglés. No se gastaron bien poner subtítulos en castellano. Uh-huh. Por ahí con un parche, no saber. Pues fue de un día para el otro que lo hicieron, ¿eh?
Sí, sí.
Sale, fue. Luego tenemos, bueno, las ofertas masivas que tuvimos de 360. Todavía están, sí, 300 sí, juegos retrocompatibles.
Supongo que para vos subamos este podcast ya.
Sí, es verdad. Noticia vieja. ¿Y qué más?
Por último, si quieres, puedes cerrar con un juego que salió en PC el año pasado:
Paladins.
Paladins, pero que ahora salió para consolas gratis
en forma PC gratuita, 4 y también. ¿Chino, lo probaste de Paladins?
No,
es como un Overwatch. Como un Overwatch.
Online.
Gratis.
Es una beta, ¿no? Que vos lo probaste, tiene mapa.
Yo jugué un par de partidas, habré jugado 4 con él. Creo que siempre juego en el mismo mapa. Con el mismo grupo de gente. Así que no sé cuántos mapas son. Calculo que será uno, pero.
Si mismo, no. Te elegís un personaje, tiene.
Sí, hay unos cuantos para elegir. Había como 8, creo, para elegir. 8, 6 para elegir. Creo que me elegí al peor de todo. Tiraba flechas. Todos tiraban rayos y tiraban flechas. Nada, me hicieron mirar. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Es muy parecido al Overwatch. Si te interesa el Overwatch, anda por el Paladins. Es gratis. Está muy bueno.
O si te interesa. Digamos, no tenés el Overwatch, te interesa, pero bueno, el tema de la plata y demás,
tal vez. Va a probar el Paladins, que no creo que tenga nada que enviarte, ¿eh? Y está muy bueno, yo pensé que no me iba a gustar ese tipo de juego.
Son de los creadores de Smite.
Ah, mira.
O sea, siempre se está enfocando.
También gratis.
MMO. ¿No?
Que lo quiera también es gratis, ¿eh? Smite. No, la verdad es que está muy bueno. Muy bueno. Es primera persona, un counter actualizado, si se quiere.
Esos personajes así
que tenés que proteger. Yo, aparte, tenías que proteger. Como una carreta que tiene que ir de un punto al otro, vos la tenés que proteger esa carreta. No tenés que destruir. Entonces, cuando venía la oleada de los otros, los tenías que bajar a todos.
¿Duraste 2 minutos?
No. Yo pensé que me iba muy bien. De hecho, mi mejor récord, mira, de seguir ya fue de 9. O sea, bajé a 9 sin que me maten a mí. Y yo dije, che, debo ser el primero, viste, que vas apretando. Y de mi equipo creo que quedé último. Sí. Y mi equipo quedé último. Pero la Channel está jugando todo el día también. Claro. Yo lo puse así para boludear. Una boluda tiraba flecha y pip, pip, pip. Y bueno, me hicieron mierda. Pero está bueno el juego. No sé si nos queda algo más.
No, calculo que no. Bueno, estas son las noticias pre-3.
Pre-3.
Supongo que el próximo podcast que subiremos.
Vamos a
hacer la cobertura.
Vamos a tratar de subirlo lo más próximo posible a la finalización del E3.
Que creo que empieza el 12, 12, 13, 14.
¿Me habías dicho el 9? ¿El 8?
No, el 12.
¿El 12?
Sí.
Bueno.
12, 13, 14, va a ser el 15, ¿no?
No, parece que era.
Vamos a tratar de subirlo el mismo día que termine el E3. No, porque lo tengo que tener. O sea, el primer sábado que termine el E3.
Exactamente. Haremos la cobertura de cada empresa, juegos anunciados, etc.
Así que para la próxima, ya saben, Si quieren informarse sobre el E3, vamos a hacer una... Creo que podemos hacer una especial. Bueno, habrá que ver.
Sí, sí.
¿No?
Un especial. Es importante.
Sí, sí, creo que solo nos enfocaremos
Gamers, en... dentro de unos Gamers.
No sería malo
hacer... Es el evento del año.
Solo E3. Por eso.
El evento del año, si no me equivoco.
Por eso mismo. ¿Qué? ¿Algo más le quedó?
No, si querés ya en el próximo bloque recomendamos...
Recomendaron un juego y vamos finalizando, ¿no?
Exactamente.
Quinto episodio ya.
Quinto episodio.
A la pucha. Bueno, hasta el próximo bloque. Lo vamos a dejar con un tema que es se llama Mr. Washington, que es de Life is Strange, ¿no? Obviamente, aprovechando que recomendamos el primero y está por salir el segundo, que disfruten el tema de Life is Strange, Mr. Washington. Estamos de vuelta en el último y tercer bloque de Hypeados Game.
Tercer
y último, siempre digo lo mismo, siempre lo digo al revés. Tercer y último bloque de Hypeados Game.
Quinto episodio.
Espero que hayan disfrutado del tema de Life is Strange. Lo único que vamos a hacer en este último brevísimo bloque es recomendar algunas cosas a las que hemos jugado.
Últimamente, o el que nos da nostalgia.
Exactamente. ¿Quién quiere empezar?
Yo.
Desesperado, chicos.
Me había olvidado, de hecho. Y ahora me acordé, entonces hasta que no olvidarme.
¿Cuánto vas a recomendar? ¿Uno actual, uno retro? Solo actual.
Actual, sí, capaz que si me acuerdo ahora de uno. Bueno, pero quiero recomendar Mafia 2.
Mafia 2. Actual a medias, ¿no? Generación pasada, pero. Pasa que como está el 3, uno dice, bueno.
Sí.
Pero bueno, sí, exacto.
El 3 no lo jugué, así que capaz.
Dicen que no lo juegues.
Ah, listo. Entonces me quedo con el 2.
Porque es otra empresa y dicen que.
No, el 2 es muy bueno. Muy buen juego.
Sí, muy bueno.
Te mete, digamos, en el personaje y en la época. El tema de la ropa, de los autos, de la música. La música siempre, cuando es algo de época, la música es importantísima.
Fundamental.
Sí, es fundamental. La historia es bárbara. La ambientación, digamos, la ambientación en cuanto a la mafia. Está muy bueno. Totalmente recomendable.
Perfecto. Recomendado el Mafia 2 para 360 y Play 3. Leandro.
¿Está retro este juego? No,
todavía no. No, estás esperando, evidentemente.
Que caiga.
Va a caer, va a caer.
Retrocompatible con Xbox One. Uh-huh. Y como recomendación, bueno, retro ya me han recomendado yo por mi parte, ¿no? Hemos probado mucho Master System. Así que eso es lo que recomendaría. Y como juego actual, ya que hemos escuchado el tema de Life is Strange.
Te recomendaba uno.
¿De qué?
De Master System.
Ah,
sí, recomendaba uno,
Bueno, hemos mencionado mucho.
Jugaste un montón de Master System. Decime uno y decís, este tengo que jugar.
Y te puedo mencionar, a ver, no he probado el Wonder Boy 3, que dicen que es el mejor, pero recomendaría el Wonder Boy 2. Que es un juego que mezcla un poco de RPG, plataforma. Y difícil, o sea, empieza fácil y se va poniendo complicado. Lo recomendaría, o recomendaría que el que todavía esté jugando, porque me enganché mucho, es el Phantasy Star. Para un amante de los RPG 16, 8 bits, que son los que me gustan, como los Pokémon, ¿no? Toda esa onda retro de RPG me encanta, así que lo recomendaría.
¿Y actual?
Y actual, bueno, como dije, Life is Strange, ya que escuchamos el tema. Bueno, nos cansamos nosotros de recomendar una aventura gráfica. Nada de acción, decisiones influyen, sí, apenas hasta el final, ¿no?
Un poquito de puzzle,
por el tema.
¿No acuerdas aparte de los cuadros que tenías que guardar?
Sí.
Con los nombres me volví un poco.
Recordemos que se trata sobre una adolescente que está estudiando fotografía en una universidad y descubre que tiene como este poder de efecto mariposa de retroceder 5 o 10 minutos atrás en el tiempo. Pero su decisión de retroceder, obviamente, va como un efecto mariposa, va a cambiar todo lo que suceda. Y bueno, hay toda una trama de una chica desaparecida, se encuentra con una amiga de la infancia y demás. Así que es muy, muy recomendable, sobre todo ahora que está de moda todo este tema del bullying y de la serie 13 Razones.
Es verdad, vamos.
Es muy, muy similar.
Es más que nada el ambiente, ¿no?
Sí. Así muy. Pero universitario, muy bullying, sí. Tiene mucho que ver.
Y dicen que va a haber una serie, ¿no? Dicen.
Habían dicho que habían comprado los derechos, pero andás a ver si.
Quedó ahí en el aire, pero todavía no hay noticias.
Exacto.
Bueno, yo por mi parte voy a recomendar actual, yendo de la mano de la aventura gráfica, voy a recomendar The Wolf Among Us. Ah, ¿sí? ¿Está bien dicho?
Sí.
Este juego de Telltale Games, que son de Walking Dead y demás, una aventura gráfica de. ¿Cómo le dicen? Lobo Ferro, ¿cómo es que
dice?
Lupo Ferro. Lupo Ferro, lo tradujeron como el Lobo Feroz.
El Lobo Feroz,
pero bueno.
¿De qué trata?
Cuenta un poco de. De.
De
las fábulas. Es un cómic, ¿no?
Fables.
De Fable. Sí. Donde las fábulas salen de su mundo y vienen a parar al mundo real, ¿no? Y viven en un barrio donde están todas las fábulas y bueno, empiezan a haber asesinatos y el Lobo Ferro es como hace a veces de sheriff, ¿no? Del barrio y va investigando algunos de estos asesinatos que se están dando.
Y lo más interesante para mí es ver toda una estética muy novela negra, noir, con una fábula, o sea, matan a una y una prostituta. O sea,
vos ves como la sirenita por ahí se está prostituyendo, no sé, bueno, el lobo feroz es que sería el malo en general, en realidad acá es el policía, es como el bueno. Y bueno, lo ves a todos, a todos los personajes de fábulas, de Fable, en la vida real, ¿no?
Sí,
que estarían haciendo en la vida real. Así que está, es un tono muy adulto, tiene, y está muy
bueno.
También
una aventura gráfica.
Una aventura gráfica.
5 episodios, ¿no?
Sí, 5 o 6 episodios, más o menos una hora y media cada uno, más o menos era. Muy buen juego, a mí me encantó. Y retro, voy a hacer un truco, sí, los voy a acabar porque es algo retro, pero actual, ¿no? Voy a recomendar una remasterización de Zelda Ocarina of Time. Lo estoy jugando por primera vez. Nunca había jugado a Ocarina. Me está volviendo loco. Está muy bueno. Yo no quiero imaginar lo que habrá sentido la persona que lo jugó en el año 98. En el momento que salió se habrá vuelto loco realmente con el Zelda Ocarina of Time. Así que está, lo estoy jugando para la 3DS, remasterizado. Este, y está muy, pero muy bueno.
¿Será el mejor juego de la historia? Como dicen.
Y lo que pasa es que, mira, si a mí me está sorprendiendo hoy, en el 2017, después de haber jugado 300 y pico de juegos, no sé cuántos juegos habré jugado en mi vida, este, y en el 98 lo que habrá sido la sensación de jugar ese juego, creo que para muchos habrá sido, lo habrá marcado como, como el juego de la historia, obviamente.
Como, bueno, la gente del otro lado, la gente de Play, que probó Final Fantasy 7, 8, que en su momento no existía nada parecido.
Exactamente.
Será algo, dicen que son lo mejor, ¿no?
Son lo mejor de lo mejor, exactamente. Así que, recomendados los juegos. Recuerden escucharnos en YouTube, como Hypeado Game. Ahí. Y en iVoox tenemos Hypeado Game, Hypeado Kingcast y Hypeados Oriente Express. Voy a hacer una breve mención de una situación que pasamos por Oriente Express, episodio 3.
El segundo.
Que nos censuraron con Kingcast, no con Oriente.
No, con Oriente.
Con los dos.
Nos censuró Sony.
Ah, Oriente también. Sony también, Japón. Nos censuró Sony Japón por derechos de autor de algunos temas. Así que creo que ya tenemos resuelto este problema.
Exactamente.
Ya hemos hablado con la gente de Sony.
Sí.
No, mentira.
No,
bueno, se censuró y creo que se habrá recortado el tema de la canción, ¿no?
En Kingcast.
En Kingcast.
Oriente Express solo para Japón, pero acá no.
Exactamente, en Oriente Express solo en Japón, pero bueno, cosa de derecho de autor que iremos aprendiendo a medida que vayamos subiendo. Creo que ya lo tenemos resuelto, así que no creo que vuelva a ocurrir, ¿no?
No.
Eso es todo. A mí, si me quieren seguir escuchando, en Amigos Rockeros, yo estoy los sábados de 9 a 23 horas. En Amigos Rockeros es una radio que se escucha por radio y punto. Sí, se puede descargar la app.
Hay que escuchar por el celular. ¿Dónde?
Descargar, pero por favor, descargar la aplicación de radio y punto. Este, me escuchas directamente de 21 a 23 horas los días sábados. Tengo mi sección gamer y algunas películas y algunas que otras cositas más.
Si nos quieren seguir por las redes sociales.
Obviamente, está en nuestra página que es. Hypeados Game, donde pueden dejar recomendaciones.
Página de Facebook,
recomendaciones, sugerencias, lo que sea que nos quieran sugerir. Bienvenido sea. Espero que lo hayan disfrutado, como siempre, y nos vemos dentro de poco. Hasta la próxima.